Muy buenas tardes, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos a un nuevo programita de Atlético Play. Con buenas noticias, ayer ganamos al Rayo Vallecano, hemos recuperado Plaza Champions y parece que enterramos parcialmente alguna de las muchas dudas que estaba dejando el equipo. Vamos a hablar del partido de ayer y también un poquito del mercado de fichajes. Ya sabéis que Trippier tiene pie y medio en Inglaterra, se va a ir al Newcastle y el Atleti en principio se va a remangar y va a buscar un lateral derecho que pueda jugar también de carrilero en el mercado. Ahora comentaremos qué opciones tenemos. Bueno, como veis, está con nosotros Rafa Reyes, que hacía mucho tiempo que no entraba con nosotros y que bueno, que está malito pachucho, no con muchos síntomas, pero bueno, está ahí en casa encerrado en Madrid y no ha podido ir hoy hacia Cádiz, donde hay un partidazo, hay un derbi andaluz, Cádiz-Sevilla. Y para mí es un placer saludarle. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo aquí confinado en casa. Finalmente el bicho ha podido conmigo en esta Navidad. Así que nada, toca cumplir, estar una semanita tranquilito, recuperándome un poco. La verdad que afortunadamente no tengo síntomas. Me encuentro muy bien y nada, tenía ganas de saludaros. No pudo ser el otro día en el Wanda Metropolitano, que teníamos ahí unas cervecitas pendientes. Pero bueno, no quería faltar hoy y sobre todo pues eso, charlar un poquito del Atleti.
Todo bien por Cádiz, ¿no, Rafa? El equipo, es verdad que está con ciertas complicaciones, pero bueno, ese puntito en el Bernabéu yo creo que puede ser un punto de inflexión, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que está siendo una temporada difícil. Nos está costando un poquito encontrar las sensaciones, pero bueno, vamos a ver si ese puntito en el Bernabéu nos refuerza en lo anímico y podemos tirar para adelante, que bueno, tenemos hoy un partido decisivo contra el Sevilla allí en el nuevo Mirandilla y bueno, la verdad que sería una magnífica oportunidad para sumar 3 puntos.
Y buena noticia para nosotros también porque el Sevilla es un rival directo del Atlético, con lo cual todo lo que sea quitarle puntos, bienvenido sea. Ahora vamos a hablar de todo ello y mucho más. Raúl, compañero, ¿cómo lo pasamos ayer en las cervecitas, en la quedada con los Atlético Plays? Es verdad que al final no pudieron venir todos por el tema de la pandemia, pero bueno, hubo una gran presentación con Juanma y Manu G., a los cuales le mandamos un abrazo desde aquí, que fue un verdadero proceso, un encanto de personas y ya era hora de conocernos en persona, hombre. Pero vamos, lo pasamos bien, ¿eh, Rulo?
Buenas tardes. Sí, la verdad es que molan estas quedadas. Al final, aunque por el tema de la pandemia hemos tenido que cancelar la quedada oficial, pues aprovechamos y quedamos un par de horas o 3 horitas antes del partido. Y nada, pues conocer en persona a Manu G., por ejemplo, que no le conocíamos, a Juanma, a sus hijos también, pues hombre, nos lo pasamos muy bien, nos tomamos unas cervecitas y luego además el Atleti cumplió con la victoria ante Rayo, que es más importante de lo que parece, porque además de frenar esa racha, la peor racha de la historia de Atleti y Simeone, de 4 derrotas consecutivas, es que si ves la clasificación ahora mismo, están el Betis 33, nosotros 32, Barcelona 31 y Rayo y Real Sociedad con 30, es decir, no solamente estamos cuartos, pero es que tenemos el séptimo a 2 puntos, luego aunque supuestamente estamos nosotros en otra liga, ahora mismo la clasificación dice otra cosa y hay que pelear por estos partidos muchísimo.
Es vital, además ayer bueno pues perdió el Betis con el Celta, que no nos vino mal, y también el pinchazo del Madrid, que bueno, que es verdad que ahora parece una quimera el título de liga porque estamos a 14 con un partido menos, que en el mejor de los casos serían 11, pero bueno, que mira lo que pasó en el pasado, el Atleti también llevaba una ventaja sideral y al final hubo liga hasta el último momento, así que nada. Bueno, vamos a ir preparándonos, compañeros, vamos a ir preparando los temas de debate. Un abrazo a toda la gente que se está conectando. Feliz año, que no le hemos dicho, qué mal educados somos. Feliz 2022, por supuesto. Y venga, ahora comenzamos. Aquí empieza Atlético Play. Aquí nuevo compañeros y vamos a comenzar como siempre con los números con Rafa Reyes, que los tiene preparados. Era para verte la cara. No, vamos con el debate. Bueno, seguramente Raúl rescate algún número y lo podrá ir soltando a lo largo del debate, pero era para verte la carita.
Digo, lo mismo, no he leído algún mensaje o algo.
Hostia.
Sí, grande. Bueno, pero hay un número importante que es, bueno, es desagradable, pero es el único equipo sin goles de jugadores españoles, el Atleti.
¿Anda?
Hay que tener en cuenta que al final los españoles, salvo Llorente, los demás son todos muy perfil defensivo. Desde Coque, Hermoso, tenemos poco español.
Pero la clave cuál es, Raúl, que no marca Llorente.
Claro, es que es una de las claves.
Ha estado relegado al puesto de lateral, carrilero, ahora está lesionado. Esa es la clave. Marcos Llorente sí que podría aportar en esa faceta. Bueno, compañeros, el partido de ayer. La primera lectura es que se cambió al 4-4-2. Llevaba mucho tiempo hecho lo probando con el 3-5-2, 3-5-2. Curiosamente, ayer ya recuperó un central que ya podía usar esos tres centrales porque estaba disponible Felipe, Hermoso y Jiménez, y sin embargo decidió utilizar dos. Y el equipo yo creo que jugó mejor, ¿no? O sea, funcionó mejor con Lodi de lateral izquierdo, con Dobby en la posición de medio centro también bastante destacado, ¿no? No sé cómo veis esta opción de intentar volver al clásico 4-4-2.
Yo creo que es una buena alternativa para determinados partidos. Al final, aunque hayamos cimentado este nuevo Atleti en esa defensa de tres centrales, yo creo que ante las bajas, y sobre todo para no tener tan cogida la medida, que los rivales no tengan cogido tanta la medida, tenemos que alternar. Yo creo que ayer volvimos a hacer un partido bueno, el anterior también había sido bueno, pero no fuimos contundentes, como dijo el Cholo en la prensa, y yo creo que ayer pasamos por encima del Rayo, casi apenas no tuvo peligro. Oblak, no recuerdo yo ninguna parada complicada de Oblak, de esas salvadoras, y yo creo que, por así decirlo, toda la plantilla estuvo a un buen nivel. Yo creo que incluso el que es más habitual, el más regular, que solía ser Rodrigo de Paul a veces, creo que fue el que más bajo de nivel estuvo. Pero vamos, las sensaciones poco a poco mejores, yo creo. Y el 4-4-2, para mí, clave en el partido de ayer.
Sí, yo coincido un poco con Raúl. Creo que a nivel de sensaciones era importantísima la victoria, sobre todo porque el equipo jugó bien. Hay jugadores que se sintieron muy bien en el campo, como Correa, que yo creo que necesitaba esos goles y una actuación así. Sí que es verdad que el debate en torno al 4-4-2 es comprensible, pero me da la sensación de que a Simeone le genera dudas el tema de Renan Lodi en el lateral izquierdo, que está dejando ciertas lagunas en algunos partidos, y creo que es donde más lo nota el equipo cuando juega el 4-4-2. Ayer no hizo un mal partido, creo que estuvo bien, pero sí que es verdad que es un jugador que a veces deja lagunas que se notan en el partido. Entonces, a mí es un jugador que me gusta mucho, lo que pasa que se nota, ¿no? Entonces, dependes mucho de que ese carril funcione bien. De todos modos, creo que tampoco los últimos partidos del Atlético de Madrid eran tan malos como para que nos lleváramos las manos a la cabeza. Creo que es verdad que en faceta ofensiva está costando. Coincido con, creo que lo decías tú, Luis, el tema de Marcos Llorente. Para mí estamos echando muchísimo en falta los goles y todo lo que generaba el año pasado al tenerle tan retrasado. Pero bueno, al final la temporada todavía queda mucho. Yo creo que el campeonato de Liga está complicado, lo veo difícil, pero tenemos que seguir así, partido a partido.
Está claro que Lodi es un jugador muy regular, pero talento tiene y sobre todo es un jugador que de cara a la portería contraria, digamos, las internadas que hace al final provoca peligro. Tú ves las actuaciones de Renan Lodi y aparecen muchísimas fotos de momentos importantes. Por ejemplo, el gol que marca frente a Osasuna, asistencia, por ejemplo, en Milán a Antoine Griezmann, asistencia de ayer. Al final sí que aporta a nivel ofensivo, pero es verdad que luego deja muchos huecos atrás. Y eso provoca que se desarticule el equipo por completo. Pero es verdad que cuando no está funcionando el 3-5-2, yo también creo que lo voy a sacar ya a la palestra, que es el debate del grupo de WhatsApp que hemos tenido bastante calentito. Es el tema de la posición de 5. Yo creo que es una buena noticia que con Dobby esté teniendo un buen rendimiento. A mí el partido que hace ayer con 17 recuperaciones me parece a destacar. Porque es que al final es el único jugador especialista que puede jugar de 5 que tenemos en plantilla. Porque el Cholo está utilizando a Coque, que yo no quiero menospreciar a Coque al ensalzar a Condovia. Yo digo que Coque está en una posición que no es la suya. Yo creo que ahí no rinde el equipo, lo nota. Y creo que Condovia, pese a no ser un galáctico, digamos un top 20 del mundo, es un jugador que hace que el equipo funcione mejor, porque te da equilibrio, te da robo de recuperación de pelota, incluso ayer salida de balón. No sé cómo veis el tema de la posición de 5, porque Coque yo creo que debería jugar junto a un Condovia y rotar con Lemar, con De Paul y con Llorente en esa posición, pero no ser el 5 del equipo. Y con Condovia yo creo que el equipo funciona mejor, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que Condovi ayer, además del partidazo que hizo, demostró que tenemos que tener un centro del campo mucho más sólido. Y ese 5 que tanto estás pidiendo tú, que estamos pidiendo la afición, yo creo que Condovia vale perfectamente. Es un jugador que yo creo que todos los rojiblancos estamos convencidos de que cada vez que juega Condovia lo hace muy bien. Y no entienden nunca, no entendemos por qué el siguiente partido, cuando se recupere el que sea, vuelva a desaparecer. Al final Condovia está resultando ser el tercer central o el pivote solamente en los casos desesperados. Y yo creo que ha demostrado que por ahora debería ser titular. Otra cosa es que en pleno rendimiento de todo el equipo, Condovia tenga un rol suplente. Pero yo creo que es importantísimo esa posición que esté muy bien cerrada, porque lo que nos falla es el centro del campo. Al final, Jiménez, Felipe, Hermoso, Trippier, Lodi, todos esos defensas son los que están manejando el juego del equipo, y eso es lo que no puede ser.
Yo creo que el problema realmente de Condovia es la defensa, porque cada vez que se lesiona algún jugador de la defensa del Atlético de Madrid, es Condovia el que tiene que ocupar esa posición. Por lo tanto, es donde se ven más sus lagunas. Pero en cambio, cuando juega en el medio del campo, acompañado, tiene esa libertad para recuperar en una banda, en otra, hacer las coberturas, es un pulpo, es un jugador, bueno, físicamente ya sabemos cómo es, pero es impresionante la cantidad de recuperaciones que hace por partido. Y yo creo que eso a jugadores como Coque, como Rodrigo De Paul, les viene de maravilla. De hecho, creo recordar que leí ayer que las 17 recuperaciones de Condovia es el récord de un jugador en recuperaciones en lo que va de liga. Ayer le vimos en todo su esplendor, ayudando en un lado, en otro, arriba, abajo. Yo creo que ese es el perfil de jugador que tiene que estar en el medio del campo, que lo tenemos, pero claro, si cada vez que se lesiona un central o un defensa del Atlético de Madrid tiene que ir Condovia a ocupar esa posición, pierdes a un jugador que te da todo el equilibrio en el centro del campo.
El tema es que yo creo que hay un dato fundamental, y es que ocurrió también en Vigo y ocurrió ayer, que cuando hay muchas ausencias y el Cholo se ve obligado a poner una formación y esa formación la utiliza colocando a los jugadores en su puesto, al final el rendimiento es mejor, porque cuando te obsesionas con meter a todos los jugadores buenos o creativos, sea donde sea, aunque sea fuera de posición, al final debilitas al equipo. En el día de ayer yo creo que todos estaban en su puesto. Había dos centrales, un central zurdo, que es Hermoso, y un central diestro, que era Jiménez. Luego tenías dos laterales, que son laterales de toda la vida. Un pivote defensivo como Condovia, un pivote creativo a su lado como Rodrigo De Paul. Dos jugadores que son muy habilidosos como Lemar y como Carrasco, que Carrasco a banda cambiada me entusiasmó en el día de ayer. O sea, fue un dolor de muelas para la defensa del Rayo. Y luego arriba dos delanteros, Correita. No lo estás poniendo en banda, sino de delantero, que es donde juega él. El problema viene cuando estén todas las piezas. ¿Ahí qué va a pasar? ¿El Cholo va a volver a decir, bueno, como tienen que jugar todos, les coloco como sea para que entren? ¿O qué va a hacer? Porque yo creo que ya es el momento de decir, oye, Cholo, vamos a colocar a la gente en su sitio, aunque eso implique tener a tres tíos de primerísimo nivel del banquillo. Pero primero va el equipo, ¿no?
Yo creo que eso es lo lógico, lo que se debería hacer. Pero yo creo que esta temporada y parte de la anterior no lo estaba haciendo. Al final quiere meter a sus 11 ideales en el equipo. Y entonces trastoca un poco las posiciones base del futbolista. Yo ayer Correa le vi bien, le vi perfecto, yo para mí fue el mejor. Anotó goles, los dos. Luis Suárez también, pues se le vio se entendió un poco en esta ocasión las críticas de la gente que dice que jugamos con uno menos. Pero para mí en absoluto jugamos con uno menos, porque te aporta en cualquier momento.
Ayer luchó más, claro. Raúl, es verdad que ayer luchó un poquito más, pero
estuvo,
sigue dando sensación
en algunos pases de,
pero da sensación de jugar en el ocaso, Raúl. Hay cosas que, balones que no llega, controles sencillos que no,
pero le,
que no,
pero le pasan a muchos jugadores, no solo a Correa.
Es que
no
yo creo que es un problema, además de, yo creo que de problema de edad, o sea, que es que no es por otro tema. Yo creo que ya es que se ve en el campo, se ve que Luis Suárez ya no llega. Y efectivamente, yo lo decía ayer en el grupo de WhatsApp, si tiene un pequeñito resurgir en el mes de febrero o marzo, de un mesecito en el que coja un piquito de forma y tenga esa inspiración, al Atleti le puede perfectamente meter en la lucha por los títulos, pero lo veo complicado, lo veo complicado. Yo no sé cómo lo veis, pero a mí lo de Suárez, yo creo que ya el equipo pide a gritos que juegue, por ejemplo, Mateus Cuña en esa posición.
Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que ahora mismo Mateus Cuña está derribando la puerta. Vamos, está a un nivel espectacular, está haciendo goles, generando también asistencias. Pero sí que es verdad que aunque Luis Suárez está varios pasitos por detrás del nivel que mostraba el año pasado, creo que el equipo tampoco le está acompañando. Es decir, yo recuerdo entrevistas a Simeone el año pasado que decía, oye, tenemos a un 9 puro, alguien que marca muchos goles, hay que rodearle bien, hay que ponerle balones en el área. Y el año pasado le llegaron muchísimos balones para que él tuviera simplemente que ejecutar en el área. Yo creo que este año le estamos viendo mucho más lejos del área, tampoco le están llegando muchísimos balones como sí pasaba el año pasado. Al final se junta todo, se junta pues su bajón en el nivel y se junta que el equipo pues no está dando la imagen y las actuaciones que debería. Dicho esto, estoy de acuerdo, creo que es Mateus Cunha quien debería ocupar esa posición, pero también es que bendito problema tiene Simeone este año, es que Griezmann, Joao Félix, Cunha, Luis Suárez, Carrasco, Lemar, es que,
Correa, Llorente,
claro, todo lo que tienes ahí, hacer un once este año es dificilísimo, y ves por ejemplo a Correa, que el partido que hace ayer y luego le tienes que sentar para poner a Joao Félix o a Griezmann, y claro, es que es muy difícil el papel que tiene Simeone este año también.
Está realmente desequilibrado. Por ejemplo, ayer Suárez tiene una acción que es contraria a lo que es él. Es robar una pelota por lucha, que eso no lo solemos ver, y luego fallar el mano a mano. Él es al revés. Es un jugador que en principio no te recupera ese tipo de balones por pelea, pero luego la que tiene delante el portero la clava. Sin embargo, ayer fue al revés. Recupera un balón que me sorprendió. Digo, tú fíjate, Suárez, sí, que ha peleado.
Estuvo
una
muy
mano.
Metido ayer en el partido.
Claro, pero luego, sin embargo, no está acertado. Y es verdad lo que comentas del área, Rafa, que había que suministrarle más balones. Pero es que mi sensación es que fuera del área es que es completamente nada. O sea, es una pena porque cuando Suárez no mete un gol, su partido es totalmente irrelevante. Porque no, los apoyos no está acertado, en los duelos
está lento, muy lento.
Tampoco sale airoso, muy lento, efectivamente, no se da la vuelta bien. Entonces, yo creo que... Y yo le voy a aplaudir siempre, ¿eh? Rafa, ayer cuando le cambiaron, yo le aplaudí como el que más, porque yo le tengo un respeto enorme y un agradecimiento terrible. Pero es verdad que el campo ahora mismo manda y el campo le está diciendo a Lucho que está la cosa complicada. Entonces yo creo que es el final de su carrera, que ojalá podamos exprimir un poquito más y sacar más jugo, porque Suárez, al nivel prime, es el mejor 9 de Europa, lo que pasa es que ese nivel prime ya está bastante lejos.
A ver, yo creo que ayer Luis Suárez, no recuerdo, pues no lo he visto repetido, el segundo gol del Atleti, pero creo que el pase previo a la asistencia es de Luis Suárez, el del segundo gol. Creo...
El que se la echa a Lemar y luego Lemar
sí, creo
a
que es
Lodi,
un pase,
¿no?
Es un buen pase
no lo sé.
De Luis Suárez a Lemar, y entonces Lemar es el que hace el pase para Correa. Pero bueno, aún así, Luis Suárez hemos visto esta temporada, sobre todo, pero la temporada pasada no había dudas, estoy con Luis Suárez, pero esta temporada hemos visto que cuando baja a recibir, tiene un buen toque de primeras, tiene un buen apertura a las bandas, provoca faltas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no está teniendo ese rendimiento óptimo en esas cosas. Entonces, fuera del área, se apaga mucho. Pero ¿qué pasa? Que al final es que tiene más gol que Cunha, sea lo que sea. Pero Cunha te ofrece una cosa que se vio al primer minuto o a los 5 minutos de salir. Es que tiene un movimiento al espacio. Y puedes confiar en darle un pase porque lo va a pelear y va a llegar. Entonces, a lo mejor la solución es Cunha y Luis Suárez. Y
sí,
buscar otra cosa.
La opción de que Suárez salga en los últimos 20 minutos, por ejemplo. Ya sabemos de su carácter, que no le suele gustar este tipo de cosas. Pero también es verdad que hubo un cambio en la reacción que tuvo el día del Sevilla, que estuvo insultando de manera vergonzosa al Cholo, y luego ha sido cambiado en los dos siguientes partidos, y sin embargo hemos visto que está cabreado, pero ya otra actitud. Yo creo que a todas luces se ve que le han llamado la atención, ¿no? Que el Cholo ha hablado con él y le ha dicho, oye, macho, no puedes soltar improperios cada vez que te sustituyamos.
Pero es que también ayer no se puede cabrear si le cambian, porque tuvo dos o tres claras para marcar. Ayer si se enfada, se tendría que enfadar consigo mismo. Sí que es verdad que es que tampoco se puede quejar viendo un poco el nivel que tiene su compañero, ¿no? Al final es una cuestión de respeto de mi compañero. Está tirando la puerta abajo, está haciendo grandes actuaciones, encima está marcando goles, y yo no estoy marcando. Entonces, yo creo que esa parte la tiene que entender. Imagino que ya poco a poco se habrá hablado con él y lo habrá entendido. Pero bueno, también hay que entender que es Luis Suárez. Es un delantero de talla mundial, con muchísima jerarquía, con una carrera envidiable, Y bueno, al final, pues para él le costará asumir un poco pues su bajada en protagonismo.
Suárez, que se va a perder el próximo partido frente al Villarreal por acumulación de amonestaciones. Recuperaremos a Griezmann, que ya ha dado negativo. A Coque también. Llorente entrenará lo más seguro esta semana ya con el grupo, con lo cual también lo recuperamos. Pero Jiménez también va a ser ausencia por lo mismo, por tarjetas. Con lo cual, bueno, tenemos a Felipe Hermoso y vamos a ver si tenemos la suerte de recuperar a Savic para el próximo partido y a ver qué tal. Para volver un poquito al tema de debate, lo de Coque y Condogbia. ¿Vosotros creéis que Coque debe dejar ese puesto para que sea Condogbia y Coque entrar en la rotación, digamos, en el puesto más de interior? O sea, o de acompañante, porque ayer es un 4-4-2 y juega Condogbia, pues a lo mejor puede jugar Condogbia con Coque, ¿no? Coque o De Paul, uno de los dos. No, no, puede ser una variante interesante. Y no dejar a Coque de pivote único cuando jugamos con defensa de tres, que eso yo creo que le penaliza un poco, porque no es un especialista en robo de
No,
balón.
ni en sacar el balón jugado desde atrás. Al final, Coque, los pases nunca, casi siempre son hacia atrás o hacia el lado, lentos. O sea, al final, Coque, la versión que tenemos de Coque ahora no es la del año pasado. Entonces, tenemos que reforzar mucho el centro del campo. Y yo creo que Coque, de interior, podríamos probarlo en algún partido, pero al final, no sé, no veo yo a Coque con ese despliegue. Ayer, por ejemplo, en un 4-4-2, Lemar y Carrasco tenían mucho físico. Y Coque no tiene esa velocidad punta como para entrar un poquito más por banda. Pero lo que está claro es que tiene que haber un doble pivote de Paul con Dobia. Y luego añadir Coque, me parece bien. Pero con Dobia te da lo defensivo, de Paul te da lo organizador. Y Coque, las dos cosas en su mejor momento las puede dar. Pero en el momento que está ahora mismo, no da ninguna de las dos mejor que con Dobia o mejor que de Paul.
Yo voy un poco en la misma línea, ¿eh? Yo soy muy de Coque, vamos, me parece que es el jugador más atlético que hay en la plantilla y es un pedazo de capitán. Pero creo que este año hay jugadores que están bastante por encima del nivel de Coque. Es que, ¿cómo está Lemar? ¿Cómo está Carrasco? Rodrigo De Paul es un jugadorazo, que además está a un nivel espectacular. Con Dogbia ya se ha visto que en el centro del campo da un equilibrio de la leche. Entonces, yo sé que Coque tiene que jugar porque Coque es importantísimo y hay
O
lesiones,
no
hay.
tiene que jugar, Rafa, es lo de siempre.
No,
Que
no.
acuérdate con Saúl, que siempre tiene que jugar, bueno, o no.
No,
Es
no,
que también es
sí.
la duda.
Claro, yo me refiero que tiene que jugar minutos, es decir, no puede ser que Coque no juegue nada,
No, 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 por
pero
supuesto tiene que ser muy importante, eso
claro,
está
es un
claro,
jugador
está
que es
claro.
importante, pero creo que en esa línea de titulares ahora mismo, creo que hay jugadores que deberían estar por delante de Coque.
Sí, quizá, fíjate, Rodrigo De Paul, con la calidad que tiene. Creo que todavía le falta un poquito, no sé si de adaptación o también de recuperación de pelota, de aparecer más durante los partidos, porque hay momentos en los que desaparece y es un jugador que debería estar constantemente apareciendo porque tiene muchísima calidad. Cuando aparece es relevante y además en la posición en la que juega, como el día de ayer, tiene que ser el que lleve la batuta, tiene que ser el 10 del equipo, con Dobby tiene que ser el jardinero y Rodrigo De Paul el que mueva el equipo. Y sin embargo, no acabamos de ver eso, pero no ponemos en duda su calidad. Por ejemplo, ayer en el primer gol nace de una acción en la que Rodrigo De Paul me sirve un pase a Carrasco impresionante. Pero sí que creo que tiene que ir a más porque yo creo que es capaz. Entonces, yo creo que a lo mejor entre Coque y él son los que a lo mejor se juegan la plaza, no con Dogbia con Coque. Y no porque Condogbia, repita, sea un top mundial, sino porque no hay nadie más especialista en la posición de 5 que Condogbia. Entonces, tiene que ser Condogbia y luego Coque o De Paul el que esté mejor. ¿Que es una faena que no puedan jugar los dos? Pues sí, pero bueno, para eso están también los equipos grandes. También va a pasar arriba con Joao Griezmann, Correa, se va a quedar uno fuera, dos fuera. Pues ese es bendito problema también por otro lado, ¿no? Pero yo creo que al final hay que poner a cada jugador en su sitio y ser justos con lo que decíamos siempre, que decías tú, Rafa, que te cansabas, la meritocracia, que nos hemos cansado todos los programas de decirlo. Yo creo que ya es hora de que el Cholo en ese aspecto dé un pasito, ¿no?
Sí, vamos, es que la temporada de Coque está lejos de su mejor nivel. También es normal, ¿eh? Cuando vienes de una temporada en la que sales campeón, de jugar en una Eurocopa, de ser importante, a nivel de motivación, quieras o no, el jugador lo nota y es capitán y está a un nivel que bueno, que es muy mejorable, pero creo que la competencia que hay ahora mismo en el Atlético de Madrid te invita o te obliga a estar al 100%. Y creo que Coque ahora mismo no está al 100%. Eso no quita que vaya a ser importante en cualquier momento de la temporada, porque Coque siempre va a ser importante. Pero claro, viendo lo que hay alrededor, es que, ¿cómo está Lemar? Es que Lemar, yo, vamos, me he hartado a criticarle. Y yo recuerdo discusiones con Jorge, con vosotros, de venderlo, de no confiar, y al final, pues con los años, ha tardado, porque ha tardado, pero me ha callado la boca. Y a día de hoy, jugadores como Lemar, como Carrasco, que están a un nivel espectacular, con Dogbia, que parecía que iba a ser un teórico suplente, el nivel al que está, es que a día de hoy el Atlético de Madrid, la plantilla que tiene, te obliga a estar al 100% en todo momento.
Sí, y Coque ha demostrado este año que aunque lo dé todo en el campo, no es suficiente para competir el partido, porque no estamos jugando bien, entonces necesitamos un jugador en el centro del campo que lleve todo el peso, que se eche el equipo a la espalda y no solamente de voces, se coloque bien siempre, esté posicionado, sino que recupere balones, que organice, que filtre pases, que no solamente por tener un jugador como Dean que te cubra todas las posiciones, que es lo que quiere Simeone al fin y al cabo, por eso le pone, porque al final confía en él y sabe que cuando un lateral sube, Coque cubre esa posición o manda a alguien cubre esa posición. El equipo está más estructurado, pero si no creamos juego y Coque no está ahora mismo en esa labor bestial de creación de juego, pues hay que hacer cambios. Que entre en rotación, yo no digo que sea suplente, que entre en rotación, igual que no como Lodi, pero igual que Correa, por ejemplo, hay partidos que juega, otros que no. Pues Coque debería ser ahora mismo un rol así.
Hablaremos de Angelito Correa porque desde luego merece mención especial, porque al final las cosas buenas que hace parece que no se comentan demasiado. Y
exacto.
Y a la chita callando, yo creo que Correa está marcando los goles que debería llevar Suárez, ¿eh? Porque está marcando los goles que de ariete, de estar ahí, de oportunista, de rematar dentro del área. O sea, lo está haciendo Correita y no es tampoco un especialista rematador, pero al final hay que valorarlo. Es un jugador que es delantero, es un ratoncito y está dándonos cosas muy importantes. Ya no solo el puntín de Valladolid que nos dio una liga, sino que es que lo que está haciendo también en faceta ofensiva, siempre estando en forma, no perdiendo la fe, no protestando, no cabreándose cuando muchas veces es injustamente relegado al banquillo por la calidad que tiene este equipo. Pero bueno, que si os parece, antes de hablar de Correa, hacemos un repasito al chat porque hay bastante ambiente y sí, la gente está dejando su opinión.
Vale, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Chic 26-12-92. Dice, seamos sinceros, Cuña genera mucho más. Además, lleva un gol en 13 partidos. Si en vez de Suárez se llamara Morata, no jugaba ni un minuto. Bueno, no sé si es una crítica o las dos cosas a la vez, alabanza, pero vamos, sí. Eso es lo que comenta. Hablan muchos de fichajes, Renato Tapia, si un lateral, bueno, y que si tenemos novedades de Matías Arezzo y Blauvik. A ver, yo creo que es inviable en el mercado de invierno, y Matías Arezzo, pues no sé, hay fuentes que dicen, creo que ayer en la COPE dijeron que Matías Arezzo estaba a punto de firmar.
Sí, lo dijo Antonito Ruiz, pero no hay otra noticia, digamos, que se contraste. Entonces, y nosotros tampoco tenemos información al respecto, lo cual,
en este caso no.
Podría interesar, sí, porque ha habido muchos cantos de sirena durante mucho tiempo, pero es verdad que hace tiempo Andrea Berta desmintió que se llevara a cabo la operación, pero bueno, todo es posible. Pero ahora mismo creemos que no hay nada cerrado.
José Cuesta dice que Coque no tiene que jugar aunque sienta los colores más que el oso del escudo, que eso no tiene nada que ver. Nacho Aleti dice, nos gusta o no, Coque va a jugar siempre y todo. Siempre que ha estado disponible, ha jugado de inicio. Manu G dice, Coque no rompe una línea de presión en conducción como lo hizo ayer con Dovia, ni en sueños. El Coque actual, estamos hablando.
En general, por ejemplo, Coque no es un jugador. Es que Coque es un jugador de estar siempre, de ser la amalgama, del apoyo. El que haga las coberturas, el que sea
el que tenga equilibrio.
Claro, y el que sea fiable en el pase, la fiabilidad en el pase. Coque es la hostia. O sea, es tremendo. Lo que pasa que es que la posición de 5 es un jugador que sea muy potente físicamente, que vaya al corte, que sea, digamos, con un potente juego aéreo, cosa que Coque tampoco tiene, que tenga recuperación de balón, que Coque tiene poca. Es que Coque no es un 5, y es que es lo que llevamos diciendo todo el rato.
El que sigue es un 5 es Condovia, y en concreto le llama Serginho M, dice, Condovia fue el monstruo de las galletas, inexpugnable. La verdad es que el partido fue espectacular y lo dice muchísima gente. El doble pivote con Dovia de Paul siempre, siempre ahí. Lo que hizo ayer con Dovia, no hay otro futbolista en la plantilla que pueda hacerlo. Quizá Llorente, dice Manu G. Aunque le responden a Manu G diciéndole, yo creo que Llorente se ha olvidado ya de jugar de mediocentro defensivo. En el Atleti de mediocentro defensivo empezó jugando pues 3 o 4 partidos alternos y era un poquito un desastre, fue un desastre. Tuvo una mala suerte esa. Y hasta que no salió el partido de Liverpool, prácticamente Llorente eran escasos minutos lo que jugaba.
Sí, no contaba, de hecho, parecía que iba a salir incluso.
Es que salía siempre muy revolucionado, ¿eh? Me acuerdo de Llorente yendo a un lado, a otro, muy revolucionado, y al final perdía la posición. Hasta el partido de Liverpool, que le salió de maravilla, no habíamos visto un Llorente que confiara a Simeone en él, ¿eh?
Y eso que en el Alavés sí que jugaba muy bien en esa posición. Y sin embargo, vino aquí y no, era como muy móvil, ¿verdad? Que perdía mucho la posición, no tenía bien anclada la posición de cinco y salía de balón, de estar equilibrado, de estar en los apoyos. Perdía muchos balones que originaban contragolpes peligrosos, pero en cuanto apareció el tema de Anfield, incluso alguna fecha antes en Mestalla marcó un gol también jugando interior.
Sí.
Incluso en Barcelona en la Supercopa, en aquella Supercopa Arabia que hizo una cabalgada tremenda. Ahí se veía qué tipo de jugador podía llegar a ser. Y ahora el hombre pues está descolocado, que si lateral con la selección española, que si carrilero luego en el Atleti, que si una lesión, que si para aquí, para allá. Y estamos perdiendo una baza ofensiva que fue lo más importante de la temporada pasada, ¿eh? 12 goles y 11 asistencias.
Y bueno, para terminar en el chat por ahora, hay un usuario, ahora mismo no he perdido el comentario, pero lo he leído antes, que recordaba una promesa de Rafa Reyes que si se llegaba a 7.000 suscriptores saldría en bikini en Cádiz.
¿Dijo eso?
Eso, según los oyentes, dicen que se
compró. ¿A 7.000?
A 7.000, debe ser que cuando lo dijiste estábamos por 5.000 y dijiste, bueno, 7.000.
Eso bueno, es muy poco, 7.000.
Bueno.
¿Con bikini?
Con bikini, sí.
Nah, no creo.
Es raro que sea 7.000.
Mira, Miguel Ángel Castillo, ¿no? Martín fue. Bienvenido, Rafa. ¿Para cuándo lo del bikini? Que ya somos 7.000 suscritos.
Sí, no me suena. O sea, yo sé que prometí algo, pero 7.000 me parece poco, ¿no?
Hay que tirar de hemeroteca y lo veremos.
Es que Rafa siempre promete mucho y luego no.
Yo siempre cumplo, Luis. Yo siempre cumplo.
Qué grande, qué tío más grande. Bueno, ya hemos leído un poquito el chat. También tenemos ahí, creo que 3 audios preparados para escuchar. Si te parece, Rulo, lo escuchamos.
Sí. Un momento, Julio Iglesias, ya.
Momento, Julito.
Vamos a preparar un momento.
Yo, mira, simplemente quería comentar algo que acabas de decir, Luis, que lo he debatido mucho con compañeros y con amigos este año, el tema de Llorente. Para mí es uno de los factores que más están influyendo este año en el Atlético de Madrid.
Uh-huh.
El año pasado, un jugador que generaba una barbaridad, que era el jugador probablemente que más generaba para el equipo a nivel ofensivo, que marcaba muchísimos goles, que se compenetraba a las mil maravillas con Luis Suárez.
Y con Trippier.
Y con Trippier también. Y este año está lejísimos del área contraria, pero muy lejos. Entonces, creo que eso sí que está influyendo mucho. Creo que está perdiendo el Atleti una baza ofensiva que era, vamos, era una pesadilla para las defensas rivales por su explosividad, por su velocidad, por el golpeo que tenía de balón, por estar en el lugar adecuado cuando había que estar. Yo, de verdad, o sea, creo que es un jugador completísimo y que se le puede aprovechar en muchísimas posiciones. Pero lo que te da Marcos Llorente a nivel ofensivo, creo que compensa como para no llevártelo a otros lados, de verdad. Creo que merece la pena tenerle arriba.
Y sobre todo, Rafa, tener un poquito quizá de paciencia, porque ahora yo creo que está mareado. Porque está...
Se le está volviendo loco.
Claro, con cambio de posición lateral. A lo mejor ahora le pones en la posición del año pasado y los 2-3 primeros partidos... pues tampoco está acertado, pero yo creo que hay que tener paciencia por lo que nos ha dado, sobre todo la temporada pasada. Yo creo que un jugador que te da, ya lo dijimos, 12 goles, 11 asistencias. El año pasado, o sea, la gran diferencia respecto al año pasado, Rafa, a nivel ofensivo, son dos factores. Primero, el bajonazo de Luis Suárez, que ya el año pasado estaba muy justito físicamente, ha pasado un año más, con además una Copa América en medio y sin pretemporada, con lo cual el año pasado ya estaba justito, pero le daba, y este año... más justo y encima con más desgaste, complicado. Y el otro factor es Marcos Llorente. Marcos Llorente era un jugador que hacía, o sea, internadas por banda, pases de Trippier, que metía goles disparos desde la frontal del área, que tenía siempre un misil. Y hemos perdido dos armas ofensivas que eran la principal fuerza que tenía el Atleti el año pasado. Y claro, lo hemos perdido.
Sí, yo recuerdo partidos que te los ganaban ellos solos. Había partidos que Luis Suárez tenía dos en el área y las dos para Cazuela. O partidos... que la explosividad de Marcos Llorente hacía que, me acuerdo el partido contra el Valladolid, que tampoco fue un gran partido, y dos cabalgadas de Marcos Llorente, ¡pum! Y poco más, ¿eh? Y partidos.
Es que todo el mundo dice, ¿no? Es que, ¿por qué funciona bien el equipo este año y mal el... O sea, mal el... O sea, bien el año pasado y mal este? Y es que yo creo que el año pasado el equipo, en juego, tampoco era una maravilla. Ganó muchísimos partidos por pegada, pura y dura, por punch. Sí. Porque yo recuerdo muchísimos partidos, pero lo decía ayer en el grupo de WhatsApp, 10, 11, 12 partidos en los cuales el Atleti no fue mejor, pero se llevó el partido.
Por, o sea, pegada.
Y no solo en la segunda vuelta, sino en esa primera vuelta de récord.
También
hubo,
en la primera,
hubo bastantes de esos.
Sí, que no gobernaba, que no controlaba el partido, que no tenía la posesión de la pelota, y sin embargo dos chispazos, dos goles de Suárez o de Llorente y Suárez, acabó el partido.
Lo que pasa, Luis, que bueno, imagino que lo habréis hablado bien este año, pero el tema de la defensa esta temporada está siendo, no quiero decir de vergüenza, porque no quiero usar esa palabra, pero está siendo bastante lamentable, ¿eh? Jugadores como Felipe o como Mario Hermoso, el nivel al que están, José María Jiménez siempre lesionado, Savic este año que está también bastante lesionado, es que la defensa este año...
Sí, y la planificación, Rafa, lo hemos dicho mil veces, tienes cuatro centrales y juegas muchas veces con tres, dos se te lesionan cada dos por tres, a uno le tienes cuatro partidos sancionados en Champions, no se puede contar solo con cuatro centrales, si vas, claro, a jugar con tres.
Y luego además yo veo la lentitud en los pases, en el movimiento del balón. Al final estuve mirando ayer el partido y veía que todos los jugadores controlaban, pasaban, controlaban, pasaban. Ni un pase de primeras, ni una pared. Al final no hay muchos desmarques. Entonces, yo creo que están los jugadores, o estaban con resaca ayer algunos jugadores de la Nochevieja, o no entiendo qué pasaba, porque incluso Carrasco fallaba controles, fallaba pases. Pases muy fáciles. Fallaron Luis Suárez, falló De Paul, falló hasta Lemar. Al final, son ciertas cosas que dices... Toca de primeras, creas peligro, sorprendes. Pero Atleti, ¿cuánto hace que no hace una contra bien ejecutada de estas desde lejos y pilla al defensa rival? Siempre vamos tan lentos que permitimos colocar.
Bueno,
Porto, pero una vez que se quedaron otra vez con el mismo número. Cuando es, o sea, al final, o tenemos una superioridad, ya sea con gol o con una roja del rival, que es poco raro, y sobre todo con estos arbitrajes, que eso ahora hablaremos ahora, porque me pareció el trato indigno el que nos hizo el árbitro con nosotros con el tema de las tarjetas, empezando por la tarjeta Simeone. Pero vamos a escuchar a José Barragán, la Pantera, que ayer estuvo a punto de venir, pero al final no pudo.
No, siempre te equivocas. Ese es José Villalonga.
Ah, sí, verdad.
José Barragán es la Pantera.
Es verdad, José Villalonga es el que iba a venir. Pero la Pantera sí que es este.
¿Qué dicen mis hermanos de Atlético Play? Aquí la Pantera de México, feliz por la victoria. Se jugó bien, con todas las bajas, que yo creo que nos ayudaron un poquito esas bajas, con las cuatro atrás, que eso es lo que yo siempre he dicho. Jugamos mejor 4-4-2 que 5-3-2. Me gustó todo el equipo en general, algunas fallitas. Suárez tuvo una medio clara que normalmente las mete, pero bueno, Lemar excelente, Condovia, un sol ahí en medio, en general muy bien, grandísimo partido de Correa, y bueno, empezamos el año bien, entonces pues vamos a desearles a toda la banda un feliz año nuevo, y que no paren estas victorias. Abrazos, señores, bye.
Pues sí, pues mira, totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado, lo de Lemar es que es un espectáculo, ¿no? Sí, y sobre todo lo de Condovia. Pero sí.
Vamos a continuar con José Luis de Madrid.
Buenas tardes, Atlético Play. Soy José Luis de Madrid. Lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos el año. Y lo siguiente, felicitar a Simeone. No sé si ha sido por el COVID o ha sido voluntad propia quitar un central, volver a jugar con defensa de cuatro, volver a jugar con dos laterales. El equipo funciona, mejor o peor, pero juega al fútbol y todos juegan mejor, todos. Lodi de repente no es tan malo. Correa vuelve a jugar de delantero y marca dos. De Paul y Condovia está claro que tiene que ser la pareja del medio del campo. Y arriba puedes sacar lo que quieras, lo que quieras. Con dos centrales, dos laterales y Condovia, con De Paul en el centro del campo, arriba puedes sacar toda la artillería que quieras. Y este equipo, con poquito, funciona. ¿Cómo se nota Carrasco cuando no tiene que estar defendiendo, cuando se puede poner a jugar de verdad libremente al ataque? Lo único que no acompaña al equipo es la racha que tiene Suárez, que ni me preocuparía, porque con el equipo jugando así, Suárez vuelve a marcar en cualquier momento. Solo necesitamos volver a la defensa de 4, 4-3-3, incluso con un 4-4-2. Se lo pondría más fácil a Simeone. ¿Por qué no juegas con un 4-2-3-1 para que estés un poquito más cómodo? Feliz año,
ya está, ¿no?
Chicos.
Ah.
Espero que los mensajes a partir de ahora sean así. Hasta luego.
Venga, José Luis, me gusta verte más optimista, hombre. Sí. Que los anteriores audios estabas un poquito de bajón. Pues sí, ayer el equipo funcionó.
Vamos a, con el último, Pablo de Leganés.
Venga.
Hola, Atlético Play. Aquí Pablo de Leganés con COVID desde casa, por eso no puedo ir al Metropolitano. Seguro que estaréis hablando del partido de Correa, de Carrasco, pero es que lo de Condogbia, o sea, es una idea de olla.
¡Ojo!
21 balones recuperados. O sea, el Cholo se tiene que dar cuenta que solo tenemos un 5 puro en el equipo y es Condogbia, y tiene que jugar siempre sí o sí.
Pues yo creo que hay casi unanimidad, ¿verdad? Con el tema de Jeffrey, no sé.
Yo creo que Condovi ha demostrado que tiene que jugar. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir.
Sí, es que aunque no tenga marketing, no sea un jugador popular a nivel internacional, pero claro, que al final el equilibrio que te da ahora mismo Condovi no te lo da nadie.
Desde pretemporada, que fue de los poquitos que la pudo hacer completa y se notó a nivel físico. Así que celebramos y vamos a ver qué hace el Cholo cuando tenga todos los efectivos, a ver si sigue apostando por Condovia. Esperemos que sí. Bueno, compañeros, no sé si hacer alguna pasadita más por el chat, pero bueno, no sé, no me puedo ir sin hablar de que hablemos de Correa. He visto en Twitter un comentario, creo que es de Nacho Palencia, Rafa, que tú le conoces, que, bueno, periodista de Radio Marca y demás, que me ha gustado mucho y que dice: Correa es como papá y mamá, que siempre están cuando les necesitas, pero que muy pocas veces le dices que te quiero. Y digo, joder, ha estado sembrado, porque no se le valora tanto, y yo me incluyo, que yo no me exculpo del tema, porque yo siempre, pues, vemos los Joao Félix, los Griezmann, que son fuegos artificiales, y vemos un Correita que es verdad que es más limitado técnicamente o a la hora de tal, aunque es verdad que Raúl siempre me dice, no, porque tiene su, ya la habilidad que tiene de ratón no la tiene nadie, eso es verdad, pero la elegancia, la estética, la facilidad, las, no sé. Sabemos que no tiene a lo mejor ese talento innato, ¿no? Pero lo importante que es para el equipo y que siempre, siempre, siempre... Y está consiguiendo regularidad, cosa que no tenía al principio. Rafa era muy de Correa. Luego, la verdad que, bueno, pues con Joao también... A Joao también le hacía ojitos, pero yo creo que lo de Correa hay que destacarlo, ¿no?
Sí, además, o sea, lo hemos hablado mucho. Correa llevaba años... que no acababa de dar ese salto, ese subir a ese escalón a nivel de a nivel goleador, de asistencias, pero creo que sus dos últimas temporadas, dos, tres últimas temporadas, sí que lo ha dado. Desde la pasada temporada, a nivel goleador, a nivel de trabajo, de no perder tantos balones como sí pasaba antes. Este año estamos viendo que cada vez que sale lo hace muy bien, marca goles. Yo sí que noto que el Correa de los últimos dos años ha dado ese salto de calidad que le pedíamos. ¿Qué pasa? Que pues que no es tan atractivo, ¿no? Como un Joao Félix, como un Griezmann, como otros jugadores. Pero claro, lo que te da ahora mismo Correa, que es una garantía de trabajo, de goles, de romper líneas, que eso pocos jugadores le pueden hacer. Joao Félix, Correa y tampoco mucho más. Es para quitarse el sombrero. Y encima, nunca una mala palabra, nunca se queja de nada. El tío es atlético como el solo, que parece que no es atlético, pero aquí lleva 8 años sin quejarse de nada. Era atlético desde antes de llegar a este club. Yo la verdad que me quito el sombrero con el argentino, porque nos tiene a todos más que ganados.
Bueno, yo...
Rulo, que tú siempre le defiendes a capa de espada.
Yo es que no tengo ninguna duda de jugadorazo que es desde ningún momento. O sea, en ningún momento dudé de él. ese salto de calidad, yo creo que no ha sido tanto de calidad, como dice Rafa, sino más bien de precisión, de puntería, de...
Sí, de eficacia.
Sí, exactamente. La palabra perfecta
es... Sí, porque si Lemar era un rendimiento... Perdona, Roque, te corté. Si Lemar es un rendimiento que era muy bajo y de repente ha pegado un subidón, Correa es como que desde el principio una línea ascendente muy suave, con una pendiente muy suave, pero siempre mejorando, siempre mejorando en números, en estadísticas, en compromiso, en ser importante, en ser decisivo, que también se lo decíamos. Y es verdad que a lo mejor el próximo día en Villarreal pierde 3 balones al principio y hace un partido flojo, pero si analizamos los números a nivel global durante la temporada, veremos que ha ido evolucionando. Y se ha encontrado con el problema este, ¿cuál? Pues que el Atleti tiene arriba munición. Pero es que ahora él es el que está sacando las castañas al fuego. Él.
Él que es un jugador que lleva 304 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Es decir, solo por delante tiene a Griezmann, a Jiménez y a Coque en la actual plantilla. ¿Vale? Uh-huh. Y desde el 2014, recordemos que le fichamos la temporada de la Liga, que se quedó cedido y al final vino justo en la 2014-2015. Y los goles, pues creo que son... no sé si son, a ver, lo tengo por aquí. 51 goles. Que se dice pronto.
He visto el dato de que cuando le tuvimos vendido al Milán, que venía Rodrigo, ¿se acordáis? Que venía Rodrigo Valencia, que estaba prácticamente cerrado. Desde entonces creo que ha marcado 23 goles y ha dado 23 asistencias. Y Rodrigo Moreno en el mismo tiempo creo que 16 goles y una asistencia en los equipos en los que ha estado. O sea, fijaos si llegamos a hacer esa operación, lo mal que habría salido. A priori, nunca
sabes. Desastrosa, pero desastrosa porque Correa te aporta cosas. Yo siempre he dicho que es como... es el mejor jugador del mundo dándose la vuelta en un control orientado y demás. Porque yo no he visto a nadie que haga eso tan a menudo. Un partido puedes hacerlo, pero tan a menudo como Correa, que regatea sin tocar el balón, solamente con el control, con el posicionamiento de su cuerpo, es espectacular. Y para mí Correa, no digo que tenga que ser titular, digo que siempre tiene que jugar, siempre tiene que aportar, ya sea en la primera parte, en la segunda parte, o 20 minutos o 10 minutos, pero siempre tiene que jugar, y eso lo demuestra el Cholo, porque no se pierde ni un partido. O sea, si está en la convocatoria, Correa juega.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, porque es que ¿cuántos equipos tienen un jugador como Correa? Jugador diferente, un jugador único, un jugador que te regatea dándose la vuelta, un jugador que rompe líneas, un jugador que cuando el partido está cerrado y no lo consigues abrir, siempre tiene un movimiento para romper una defensa, para romper a un rival. Lo que mejor le define, fijaros, es el gol que marcó en Valladolid. Ese gol que marca en Valladolid
solo mete
es él. Correa. Es Correa y solo lo puede meter él. Es de barrio, es regateando a uno, un caño, a otro, un disparo de puntín que entra y nadie lo ve. Eso es Correa, pero es que eso al Atlético de Madrid le da la vida.
Y lo que no se ve, digamos, el juego sin balón, Rafa, porque es muy solidario, ¿eh? Pelea, presiona la salida de balón del rival, siempre, o sea, se deja todo y ayuda al equipo en faceta defensiva también. Pero bueno, chicos, vemos a Rafa que se ha congelado. ¿Nos escuchas, Rafa? Uy. Bueno, vamos a intentar recuperar a Rafa.
Si no se le apaga el móvil, que puede ser.
El tema de la batería, que es un clásico
de Rafa. Bueno, podemos ir...
Vamos a ver si le recuperamos, pero sí, vamos con los mejores.
Pidiendo a la gente.
Y hablamos de Trippier y ya nos despedimos. Así que nada, compañeros, vamos a ir eligiendo todos el mejor jugador del día de ayer. Así que nada, mientras recuperamos a Rafa, que le veo así, me da un poco de cosa. Venga. Vamos con los mejores de la jornada.
Parece que tenemos a Rafa ya, pero...
Te he quitado de la otra llamada, porque hay un momento que estaban con las dos... Estabas en dos... Ya está, perfecto. Ya hemos recuperado.
Bueno, el audio lo hemos recuperado, porque la imagen... No sé si ha entrado con otro... Logueándose de otra manera.
Yo es que he cerrado la... He quitado porque estaba como conectado con dos dispositivos o algo así, porque salía dos veces, le he eliminado de la que estaba congelado y ahora mismo está
pues
en la
está
otra.
Congelado. Voy a intentar meterle de nuevo. Mientras
vamos vale. A ver... Mientras pues vamos mirando el tema de los mejores, hemos pedido al chat, a ver, Condogbia, Ángel Correa, Condogbia, Condo, Condogbia, Bueno, con Doc 100%. Bueno, yo creo que unanimidad en el chat. Nos lo han quitado, es una pena, porque bueno, lo habríamos elegido cualquiera de nosotros. Pero bueno, con Dogbia es uno de ellos. Venga, Rafita, ¿te animas? Pero no se puede repetir, Rafa. Así que con Dogbia ya lo ha dicho el chat. Así que... Bien.
Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Y bueno, me alegro muchísimo por él porque él se siente importante, sabe que es importante, pero claro, Griezmann, Luis Suárez, Joao Félix por delante, pues es un papelón, ¿no? Pero creo que todos sabemos lo importante que es nuestro angelito para nosotros.
Pues muy bien.
Bueno, pues a ver, me habéis quitado a Condovia, me habéis quitado a Correa, que para mí fueron los dos jugadores claves del partido. Así que vamos a darle a Kieran Trippier, más que por el partido, por si fue el último partido.
Por la despedida.
Yo considero que Trippier nos dio un salto de calidad en ese lateral derecho que no pudimos, que cuando llegó era muy difícil suplir el hueco que dejaba Juanfran. Además, también en la otra banda se daba el de Felipe. Y yo creo que Trippier nos ha dado muchísimo. Nos ha dado unos centros espectaculares, un montón de asistencias y nos ha dado una combinación con Llorente que nos ha dado una liga. Entre otro, uno de los factores fue ese. Entonces, ayer creo que hizo un buen partido, jugó, sí, bien, jugó bien y por si acaso es el último, que esperemos que no, que esperamos que en último momento no aceptemos la oferta del Newcastle, pero tiene toda pinta de que se va a ir. Es obligatorio reforzarse si se va, pero para mí el mejor de lo que queda es Trippier.
Bueno, yo creo que no nos podemos olvidar de Carrasco, el partidazo que hizo ayer. A banda cambiada, jugando por la derecha. Ya la temporada pasada tuvo buenas actuaciones en la derecha. Si recordamos el gol de Suárez contra Osasuna, viene precedido de una acción por banda derecha de Carrasco. También contra el Valencia, recuerdo, en casa el año pasado jugó muy bien ahí unos minutos. Yo creo que mi barquito se está saliendo, chicos. O sea, Carrasco, desde que llegó, está siendo regular, en esfuerzo, también cambio de posiciones, marcando goles importantes, y ahí le tenemos. Y fíjate que te digo que mención de honor para Lodi, que ayer jugó un buen partido, pero como has elegido a Trippier, Rulo, me he quedado Lodi o Carrasco y tiramos para el barco como buen capitán. Así que nada, Condovia, Correa, Trippier y Carrasco han sido los mejores de la jornada. Bueno, y antes de despedirnos, chicos, simplemente os quiero preguntar por Trippier. ¿Consideráis que es una buena operación para el club? Recordemos que se mueve la negociación en unas cifras en torno a 28-30 millones de euros, 31 años, le queda año y medio de contrato. Él está como loco por volverse a su país. El chico lo ha dado todo mientras ha estado aquí. No se adapta a nivel social, quizá. Ya sabemos cómo son los ingleses, que son muy, muy suyos. Si veis buena operación para el Atleti, vista las circunstancias, un poquito en plano general, y si creéis que hay que reforzarse, que entiendo que sí, ¿y con quién? ¿Qué nombre aportáis? Si se os ocurre a alguien, si ahora mismo pensáis que no hay nadie que se ajuste a un buen precio para suplir la baja, ¿tiramos con Llorente y Bersálico? Yo en ese aspecto creo que no. ¿Cómo lo veis, compañeros?
Bueno, yo creo que el tema del debate de Trippier es complicado, ¿no? Yo creo que no se le puede reprochar nada. Creo que poco se le puede reprochar. Es un jugador que nos ha dado muchísimo. Es un pedazo de futbolista. Ha sido extraño ver a un inglés adaptarse también a un club español. No es lo normal. Les cuesta una barbaridad adaptarse.
Y las ganas con las que vino, ¿eh?
Ha venido con una predisposición inmensa. Ha dado clases de español para entender al máximo a sus entrenadores, a sus compañeros. Creo que es un jugador que ha hecho piña dentro del vestuario. Y bueno, entiendo totalmente que se quiera volver a Inglaterra por la cultura de ellos, por cómo son, que les cuesta mucho integrarse, que son muy de su país y de vivir ellos juntos. Creo que es comprensible, además, cuando llega una oferta mareante como la del Newcastle, lo puedo entender. Me da pena porque creo que le quedan todavía dos, tres años a buen nivel y creo que en el Atlético de Madrid seguiría funcionando de maravilla. Pero claro, el tema es el momento. A mí eso sí que me rompe un poco, el momento. Es verdad que la oferta ha llegado cuando ha llegado, pero el momento de irse no es el mejor. Dicho esto, si se tiene que ir, siempre agradecido a Trippier, siempre agradecido. Y creo que el nombre que nos encajaría a todos es el de Azpilicueta. Creo que es el nombre. No se me cae otro nombre que esté despuntando y que creo que encajaría muy bien para el Atleti. Ahora mismo el único con jerarquía, con veteranía, con experiencia, con galones, con... Creo que sería Azpilicueta, pero claro, es complicado por el momento. Pero vamos, lo que no haría ni de broma sería tirar con Llorente y Bersalic.
Yo pienso que, económicamente hablando, vamos a sacar un beneficio económico por un jugador que vino en un momento bueno de un futbolista, es decir, 28 años, y vamos a sacar un rendimiento a un jugador de 31 años, vamos a sacar más dinero del que invertimos en él. Entonces, por ese lado, el dato económico es bueno. Lo que tenemos ahora mismo era un problema en el lateral derecho y en el lateral izquierdo, y ahora se va a acrecentar más. Entonces pienso que si no está cerrado un sustituto, yo creo que hay dos opciones de sustituto, más que nada por viendo el mercado, viendo jugadores que acaben contrato, que es lo que puede venir en invierno a un precio muy asequible. Serían ambos, yo creo, para tapar el hueco por ahora y en verano hacer una inversión de futuro en el lateral derecho. Esos dos jugadores son dos jugadores muy diferentes que van a jugar en diferentes posiciones, pero siempre en el lateral derecho, ya sea carrilero, tercer central, lo que sea. Azpilicueta, como dice Rafa, es uno de ellos. Acaba contrato, podría venir, ahora ya está jugando otra vez en el Chelsea, al principio no jugó los primeros partidos. Y el otro nombre que yo veo, viendo los que acaban contrato, Juan Cuadrado en la Juventus, está a un nivel espectacular, jugando de carrilero, te vale como Carrasco jugando en ataque y en defensa. Yo creo que ahora mismo Juan Cuadrado, con 33 años, podría ser...
¿Es extracomunitario, Raúl?
Ah, amigo, esa es otra opción.
Puede ser.
Esa es otra opción. No lo sé, con todos los años que lleva en Europa, si ya tiene pasaporte europeo.
Lleva mucho tiempo aquí,
es probable que sí. Si no es extracomunitario, que es otra cosa que podría pasar, que el año que viene Trippier pase a ser extracomunitario y podría ser, lo decía Ricky Ricardo en el chat...
También es verdad.
Te liberas esa plaza que a lo mejor lo tienes que vender después en el verano. Pero el caso es que Juan Cuadrado para mí es la solución porque tiene 33 años, está jugando a un nivel espectacular, el otro día metió hasta un gol olímpico con la Juve. La Juve es un equipo que no está ahora mismo para pelear por mucho. Podríamos sacar por muy buen precio a Juan Cuadrado, cumpliría ese rol de carrilero y también lateral derecho. Tiene calidad, tiene 33 años porque sería para tapar este agujero y luego ya en verano fichar a un jugador con inversión.
A mí Azpilicueta me gusta, Cuadrado también me gusta, lo que pasa es que creo que son jugadores veteranos, son como para el momento, digamos que para competir ya, poco tiempo pero de nivel, es decir, un par de años, y también perfiles, el de Cuadrado no, porque Cuadrado es un jugador que sí va más para adelante, pero Azpilicueta te daría más seguridad defensiva que Trippier y no le viene mal a este equipo un poquito de seguridad defensiva. Es un jugador camaleónico. Puede jugar de central derecho y de lateral. Y también incluso carrilero. Trippier no. Trippier era carrilero. Y lateral de vez en cuando. Pero con menos solidez defensiva. Con lo cual sería un buen cambio. Pero para rendimiento a corto plazo y durante poco tiempo. Que eso también lo convierte también en una operación más accesible económicamente. Suena también Semedo. Que el Atleti ha estado muy interesado. Y recordemos que Semedo fue la primera opción antes de fichar a Trippier. Y hace poquito recordamos que en Instagram salía el hijo de Semedo con una camiseta del Atleti, que dijimos todos, oye, ¿qué pasa aquí? Puede ser una opción, Wolverhampton, Jorge Méndez, buenas relaciones, ¿quién sabe? La otra opción que suena es Pedro Porro también, porque la otra opción, la de Zekić Elić, yo creo que es para sustituir a Bersalico, es más para opción quizá de suplente, el jugador del Lille. Pero bueno, vamos a ver, lo que está claro es que el Atleti va a fichar. O sea, si se va Trippier, va a fichar. O sea, no nos va a dejar esa zona coja, porque estoy de acuerdo con vosotros en que el Atleti tiene un montón de agujeros y de debilidades en las posiciones precisamente carrilero derecho, carrilero izquierdo, en la posición de 5 y en la posición de central, y justo se te va a ir un jugador que está en ese puesto, con lo cual te va a debilitar todavía más, que es lo que dice Raúl. Pero bueno, si hay un recambio que sea polivalente, pues puedes incluso ganar con la operación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y nada más, compañeros, que bueno, ha sido un placer, Rafa, volver a hacer un programita contigo, que ojalá te animes más veces, siempre que te lo permita el curro ahí en Cádiz y que hoy ganemos al Sevilla, compañero.
Muchas gracias, chicos. La verdad que tenía ganas, tenía mono de volver a veros, de volver a charlar de nuestro Atleti. La verdad que os puedo prometer que me gustaría entrar muchísimo más de lo que puedo, porque al final los horarios y el estar constantemente con el fútbol, a veces apetece un poco más desconectar de la burbuja. Pero sí, claro, siempre que pueda, os aviso y yo encantado de charlar con vosotros de nuestro querido Atleti. Y a ver si hoy pues el Cádiz rasca tres puntitos, que la verdad que nos vendrían de maravilla, porque bueno, está la zona de abajo apretadita y yo estoy seguro de que hoy los cadistas se podrían ir contentos a la cama con tres puntitos.
Bueno, me matarían si no te lo pregunto, Rafa, te lo pregunté por WhatsApp ayer. Diego Costa, ¿qué pasa?
A mí
a lo mejor no puedes decir nada, pero bueno.
No. O sea, yo de verdad que no sé nada. A mí me encantaría. Yo es lo que te dije, a mí me encantaría, de verdad, sería el más feliz si el Cádiz ficha a Diego Costa, porque creo que nos ayudaría muchísimo y aportaría muchísimo al equipo y a la plantilla. Tenemos magníficos delanteros como Negredo, El Choco, Rubén Sobrino, Osmalic, pero es verdad que Diego Costa pues nos vendría muy, muy bien.
Lo hizo muy bien con Atlético Mineiro. Entonces, a lo mejor el que viene es Luke de Jong, ¿no, Rafa?
No lo sé, la verdad que... Bueno, sé, pero prefiero a Costa, ¿eh? Yo, vamos, entre Diego Costa y
De Jong, prefiero. De Jong me dejó impresionado ayer.
Hizo un partidazo.
Petardazo ese que pega el larguero.
Sí, sí.
Flipa.
Hizo un partido muy completo. También sería un buen fichaje, la verdad que... Los nombres que están sonando son muy buenos, son muy apetecibles. Solo queda que den el paso de sumarse a la familia amarilla.
Pero alguien viene, ¿no, Rafa? Alguien viene.
Ah, lo dijo el presi, alguien va a venir. Ya. Tres fichajes hay confirmados, así que alguien vendrá. Alguien tiene que venir porque necesitamos fichajes.
Rafa, que soy cadista, hay que apretarte un poco, macho. Hay que apretarte.
Sí.
Así que nada. Bueno, tú luego me lo cuentas por WhatsApp y ya sabes que yo me callo.
Sí, ¿no? Claro.
Que no.
Oye,
sí.
No cuento nada. Así que
bueno, recordar.
Que por cierto, felicidades a Rafa por el tuitazo que puso con el Cádiz, que salió en Movistar. Y dije, la cuenta inglesa del Cádiz. Y salió el tuit de Rafa que le pedía a Benzema por su cumple que por favor ese día se lo tomara libre y no hiciera daño el Cádiz. Al final, pues mira, no marcó ningún gol y el Cádiz sacó allí el puntito. Pero que felicidades, Rafa, por el tuitazo que salió en Movistar.
Muchas gracias y ya, bueno, aprovecho y se lo digo a toda la gente, a todos los seguidores de Atlético Play, que si quieren seguir la cuenta inglesa del Cádiz, aquí yo les estaré eternamente agradecido.
Aprendéis inglés, veis fotos magníficas de Cádiz, no solo de fútbol,
de la ciudad.
Es de cultura, porque salen cosas preciosas. Así que nada, tenéis que seguir ahí la cuenta del Cádiz, que la lleva Rafa y le hacéis un favorcete muy grande.
La verdad que sí.
Recordar.
Bueno, Rulo.
El jueves, 9:30 de la noche, Rayo Majadahonda, Atlético Madrid, Copa del Rey. Hay que ir a por todas. No sé si es el momento de Juliano, de Javi Serrano, o sea, de los canteranos, como suele hacer el Cholo en Copa y muchas veces nos vamos para casa, o es el momento de poner toda la carne en el asador, sacar los titulares, los máximos titulares posibles, e ir a por el partido y que no se escape una Copa que estamos empezando en octavos de final. Es decir, que a poco que nos centremos un poquito, tenemos fácil llegar a semifinales al menos. Vamos a pelear por ella.
Efectivamente, es a partido único. Además, tenemos plantilla extensa, sobre todo en la zona de ataque, para ir cambiando y variando. Así que a ver si hay suerte. Bueno, pues nada, chicos, que un placer, que el Atleti ha ganado. A ver si lo hace el Cádiz. Y nada, que feliz año 2022 para todos. Que os cuidéis, que intentad ser responsables con el tema del COVID. Y que lo vamos a pasar entre todos seguramente más rápido de lo que pensamos. Así que esperemos que esta pandemia finalice lo antes posible. Nada, compañeros. Nos vemos el próximo día. Un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Atleti!
¡Forza Atleti!